Natalia Maderna.
Santiago Lucía.
Todo un juego.
De 12 a 14.
En 93.7.
Nacional Rock.
Tercer bloque de Todo en Juego, tercer bloque de este domingo.
¿Qué programa es este? ¿Qué programa es?
Número 20.
Ah, decilo, Natalia, decilo.
Ya lo dijiste vos.
Bueno, pero no importa.
Ay, qué vicio que tenés, nene.
Son un montón.
Con los números.
¿Alguna vez fuiste conductora de un programa de deportes en su emisión número 20?
Soy mujer, obvio que no.
Bueno, por eso. Entonces decilo, repetilo.
20, programa 20.
Vas a poder decir, hice 20 programas porque sabés que...
¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Estás acortando? Como este es el último.
No, no, ¿sabés qué?
Esto, que querido, no para. No para. Esto es de acá para arriba. Para el fin.
Para mí es un montón, qué sé yo. No sé si hay mucho más para... En serio lo digo, ¿eh? Como proyecto de vida encabezado por...
Bueno, bárbaro. Vamos a continuar. No sé qué le pasa. Yo quisiera seguir hablando de Sacachispas, pero no.
No vamos a hablar de Sacachispas.
Me encantaría que
esa historia.
Me encantaría que la próxima vez que hablemos de Sacachispas sea porque efectivamente sucedió lo que dijiste. Guzmán, el Villa Soldati,
yendo
con
a
el
a
plantel.
Sí, claro.
Y Alberto.
Un chori.
¡Ay, boludo!
En el palco Beto de la Rosa.
Me muero. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Claro que sí, de qué otra cosa sino. Pero ahora, a ver, todo el temilla que se está viviendo en el fútbol mundial, ¿por qué no?
Sí.
Pero también en el fútbol argentino en otra etapa, ¿no? Porque estamos en el momento de los hisopados sí, los hisopados no. El resultado del PCR que te dio primero positivo, después te hicieron el hisopado y te dio negativo.
Exacto, el clásico de la semana fue el serológico contra el PCR.
Que te voy a decir una cosa, vos reíte, pero sí, te levanto el dedito como Alberto, aunque usted no
sí,
lo
sí,
vea.
Sí, veo que tenés posición en ese clásico, no sé con quién parás.
Te lo
con
voy
la
a
banda
explicar.
Del serológico.
Te lo voy
la
a explicar.
Banda del PCR.
Ya lo dijo el médico de gimnasia, también se conoció en la semana, que dio negativo en su momento. Esto puede cambiar minuto a minuto. El test de COVID que le hicieron a Diego Armando Maradona.
Diego dio negativo. Sí.
El médico de gimnasia había dicho: guarda con los PCR porque no son muy seguros, no son de resultados al revés de el serológico. Bueno, que el serológico no era de resultados muy seguros, que podían empezar a dar algunos casos positivos y después negativos.
El falso
y
positivo.
Efectivamente fue lo que pasó.
Claro, con Gonzalo Montiel, el defensor de
por
River,
ejemplo,
que no pudo participar en el primer entrenamiento y después le hicieron el PCR.
Exacto.
Y recién pudo incorporarse un día después al del resto de sus compañeros.
Exacto.
Por eso también la mirada desde la medicina divergente en cuanto a los test también y estas dos maneras distintas. Por supuesto, ahí que la brecha la termina marcando la economía, ¿no?
Uh-huh.
Y que los test serológicos tienen un costo bastante inferior al PCR. Como decir que uno sale $1,000 por test y el otro sale 7,000.
Exacto,
¿no?
Y que en este contexto también se tienen que hacer cargo los clubes y todas esas cosas que rodean lo que tiene que ver con la vuelta a los entrenamientos. Y lo que también rodea a la vuelta de los entrenamientos, por lo menos a nosotros nos importa y por eso se los queremos contar a ustedes, fue que en el momento en que se informa que efectivamente el lunes se iba a realizar la vuelta a los entrenamientos, previo los test nuevamente, porque algunos se los realizaron también el viernes anterior a comenzar con los entrenamientos, después nuevamente el mismo lunes de los entrenamientos, más test para todos y cada uno de los jugadores y de los planteles y de los cuerpos técnicos. El tema es, ¿qué pasaba con el femenino? Che, ¿y el femenino? ¿Qué onda, viejo?
Bueno, hubo una reunión de...
Hubo una reunión el 5 de agosto, exactamente, hubo una reunión. ¿Por qué? Digo, y por qué también lo hablábamos mucho en su momento. Porque el protocolo que se había aprobado desde el Ministerio de Salud de la Nación, después de esa reunión donde estaban, haceme acordar si me olvido de alguien, Ginés González García,
sí,
Santiago Cafiero, Matías
sí,
Lamens, el tesorero también de la AFA.
Creo junto, que no fue al final,
¿no
estaba
fue?
Anunciado Pablo
bueno,
Tobillino, me parece
Pablo
que no
Tobillino,
fue.
Chiqui Tapia, Víctor Blanco y Macarena Sánchez, si me pongo de pie.
Sí.
Digo, y esto, abro un paréntesis, Yo no sé si debe haber existido en la historia alguna reunión con ese tipo de personalidades, me refiero a funcionarios políticos y las principales personalidades del fútbol argentino, y una mujer.
Sí, sí, para definir el regreso y en un contexto y la situación y por la tensión que tenía, y porque además fue en la Casa Rosada, ¿no?
Hola, ¿qué tal, no?
No tengas dudas, diría un viejo comentarista, que no sucedió, que Maca fue la primera que participó.
Que participó. Este, bueno, y después de esa reunión, lo que hubo fue un comunicado, decíamos que sucedió el 5 de agosto, donde los integrantes de la primera división profesional del fútbol femenino le hicieron saber al presidente de la AFA y a todo el comité ejecutivo que, si bien obviamente estaban muy contentos,
sí, que celebran que hayan aprobado la vuelta y demás, no estaban preparados los clubes para volver inmediatamente, como se había anunciado.
No estaban preparadas las protagonistas ni los clubes que hoy cuentan con su participación en la primera del fútbol femenino para volver. Y cuando decimos que no estaban preparados los clubes, hemos hablado con algunos representantes,
sí, claro,
de los cuerpos técnicos del fútbol femenino de primera división de la República Argentina, y lo que nos decían muchas y muchos de ellos es que primero no tenían novedades de que la idea era también que vuelva el femenino, lo cual también los puso muy contentos.
Sí, sí, nadie esperaba un anuncio inminente, por lo inmediato también de la decisión de que ya estén habilitados para volver el lunes. Por eso creo que en la reunión de esa comisión se tomó la decisión, me parece que más consciente de la situación que estaban atravesando la mayoría de los clubes, por la situación en la que estaban la mayoría de las jugadoras, para terminar de planificar algo que evidentemente necesita un armado, y son las condiciones para que cada una de las futbolistas de los distintos equipos primero pueda volver de su provincia de residencia.
Bueno, ahí estás tocando uno de los puntos claves.
Claro,
¿no? Porque
bueno,
lo que pasó con el fútbol femenino, que no así sucedió con el masculino, fue que los distintos clubes del fútbol argentino masculino, que tenían a sus varones desplegados por el país, lo que hicieron...
Por el país y por la región, te diría, porque había muchos
mundo,
en Sudamérica.
Du mundo. Sí. Lo que hicieron fue, un mes antes, como ya venían las charlinguis, sí, un mes antes dijeron, muchaches, empiecen a volver.
Enciérrense ahora, claro.
Sí.
Porque hay que cumplir 14 días encerrado.
Enciérrense, pero acá, claro, vuelvan primero, enciérrense en casita, porque la vuelta parece ser inminente. Y ese fue el mensaje que no les llegó a las pibas que sí disputan el torneo de primera división en el fútbol argentino. Para empezar a poner las diferencias sobre la mesa.
Sí, pero eso tiene que ver con lo otro, Natu, porque no lo tenían en el radar. Y después también otra pregunta que aparece casi en forma recurrente, y por eso me parece bastante prudente el tiempo que se tomaron en la comisión para el regreso del fútbol femenino, que tiene que ver con la finalidad de la inmediatez. ¿Y esto qué quiere decir o cómo se baja a tierra más fácil? Bueno, ¿para qué van a volver ya? Si no hay
las pibas.
Sí, por claro, supuesto. Si no hay un campeonato programado y muchos protagonistas creen que recién van a volver a jugar oficialmente en 2021, y acá hago un paréntesis, también sabemos, porque tenemos conocidos en la empresa que tiene los derechos de televisación del fútbol femenino, que hay una intención, y que no es más que eso, intención de
un torneo
que
relámpago,
se pueda hacer un torneo relámpago de octubre a diciembre, pero nada confirmado, sino que está en un croquis de la empresa que tiene los derechos de televisión y no
y
más que
también
eso.
Puede llegar a ser un mensaje en este contexto para que vuelvan las pibas a los entrenamientos. A lo que voy es que en su momento nos parecía demasiado arriesgado pensar en eso, en exponer a las pibas cuando no hay ninguna competencia en breve. Digo, lo más próximo que tiene hoy el fútbol femenino es la Libertadores en enero, y que va a disputar solo Boca.
Solo Boca, claro.
¿Se entiende? Entonces digo, exponer a las pibas cuando la realidad de las pibas es mucho más similar a la realidad de los varones que militan en la primera B, en la C y en la D, y esto me refiero con las realidades de cómo llegar a los entrenamientos, por ejemplo, porque lo poníamos en redes durante estos días. Hay realidades de pibas que viven en Villa Rosa con su mamá, con su papá, con sus abuelos y con sus 5 hermanos, que después se tienen que tomar el tren, que después se tienen que tomar el bondi, y que de esa manera, después de 2 horas de viaje en transporte público, llegan a los entrenamientos. Que es algo muy distinto y muy disímil a lo que sí aprobaron desde el Ministerio de Salud, que tiene que ver con el protocolo y que cada una llegue con su automóvil. Bueno, hay que decirle a quienes manejan el fútbol argentino que las pibas no tienen auto, la mayoría de ellas no tienen auto para llegar a los entrenamientos.
Por eso los próximos días que vienen para el fútbol femenino van a ser importantes, fundamentalmente lo que suceda en la reunión que van a tener el 20 de agosto, nuevamente un delegado de cada uno de los clubes como representantes de esta comisión que integran en AFA, para ver si finalmente ponen como fecha esta que aparecía como una probabilidad, que era la de los primeros días de septiembre, del 1 al 10 de septiembre, definir una fecha para que vuelvan a entrenarse. Bueno, y a partir de ahí seguramente que también irán apareciendo algunas ideas, algunas propuestas, algunas hipótesis o no de torneo, porque todo también depende de cómo vaya evolucionando la pandemia en términos generales y también en términos de los clubes del fútbol argentino. Digo, si llega a haber una... Hasta ahora hubo una serie de contagios, sí, es un número que...
¿Supera las expectativas?
No, la verdad que no. La verdad que no, que está dentro de lo que algunos preveían o inclusive por abajo. Pero bueno, hay que esperar también para ver cómo se desarrolla y si esto sigue por un lugar medianamente normal en términos
de la curva, ¿no?
Claro. Y demás, seguramente se planificará, se le brindarán las condiciones y podrán empezar a entrenarse y a volver a la actividad, que por supuesto lo que quiere cada una de las jugadoras y de los cuerpos técnicos, siempre y cuando estén dadas las condiciones para que eso suceda, es volver a entrenarse.
Pero eso
no lo digo tampoco como... No quiero que quede como un sheite. Verdaderamente tienen que estar dadas las condiciones para cada una de las jugadoras que concurra a su lugar de entrenamiento con todas las medidas necesarias para que justamente eso suceda.
Medidas necesarias tanto... desde lo personal, ellas que puedan estar haciendo la cuarentena y que estén volviendo de los lugares donde ellas vienen cumpliendo la cuarentena hace mucho tiempo, porque muchas de ellas están en distintos puntos del país, porque cuando vieron cómo venía la cosa, obviamente se fueron a pasar la cuarentena con sus familias. Entonces las cuestiones y las estructuras tienen que estar dadas tanto para cuidarlas a ellas fuera y adentro de los clubes, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con los hisopados y con los cuidados propone el protocolo. No sé si dijiste, pero la idea es... Sí. Que se vuelva 9 de septiembre aproximadamente.
En los primeros días de septiembre. Y también otra cuestión interesante que surgió de aquella reunión y que ojalá se mantenga, es esta sensación de horizontalidad para todos los clubes, de que cuando decidan volver, que no sean Boca y River porque por una cuestión de infraestructura tengan la posibilidad de volver, sino que puedan hacerlo todo, porque también lo que se da, y a diferencia del fútbol masculino, es que, por ejemplo, en la primera femenina conviven excursionistas con Boca, digo, para marcar una diferencia.
La Guay Urquiza con Villa San Carlos.
O el Porvenir también, que es otro de los clubes con poco poder económico comparado con los clubes que tienen un potencial importantísimo.
Totalmente.
Y en primera me parece que están en términos de equidad de poder y económico bastante más cerca de lo que sucede en el femenino, con diferencias de infraestructura que son importantísimas.
Sí, y tampoco dejemos de tener en cuenta cómo fue que las pibas se fueron a la pandemia. Quiero decir, cómo fue que el torneo y los clubes terminaron, porque hay que ver también cuál es la realidad de esos clubes que les quedó pendiente jugar la permanencia. Hay que ver cuál es la realidad hoy económica para ver si pueden o no mantenerse dentro del torneo Rexona semiprofesional del fútbol femenino argentino.
Tenía un montón de datos para dar de algunos clubes que están incorporando fútbol y no los voy a dar.
Bárbaro.
Todo en juego.